Feliz año nuevo y bienvenidos a la primera edición de este 2019 de NFL Latino TV a través, por supuesto, de la señal de TDMás. Mi nombre es Juan Carlos Ovares y muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy les tenemos un programa sumamente especial. Arranca ya lo que es la postemporada, se acabó ya todo el primer inicio que fue la temporada regular y ahora viene, señores, lo más fuerte. Para eso saludo a mis compañeros, a don Sergio Gómez. ¿Qué tal, don Sergio? Feliz año.
Feliz año igual para vos, Ovares, y para vos, Joshua, y en especial para ustedes en TDMás. Un gusto estar aquí nuevamente y estar emocionado, que ya es enero, ya, y ahora sí viene lo más importante del año, que son los playoffs.
Don Joshua, ¿qué tal?
Bien, amigos, saludo cordial para ustedes, desearles también un feliz año. Ojalá hayan pasado pues excelentes fiestas en compañía de sus seres queridos. Desearles lo mejor para este 2019 y lo mejor es lo que se viene ahora en lo que es la NFL, vienen los playoffs y ya vamos a analizar toda la información con ustedes.
Y es que es cierto, enero ya no solo es el mes de mi cumpleaños, con lo cual todos estamos muy felices, sino que también es ya el inicio de la postemporada. Al inicio del año, ahí por ahí del finales de agosto, nosotros hicimos una serie de predicciones en el programa y una de esas predicciones fueron qué equipos iban a llegar al Super Bowl. Entonces vamos a hacer una especie de máquina en el tiempo, vamos a ir a ver qué fue lo que dijimos en ese momento.
A ver qué tan mal nos fue.
A ver qué tan mal nos fue y a ver si queremos hacer un cambio ahora que ya vienen los playoffs, que ya sabemos cuáles son los equipos que están representando y los que en realidad tienen opción, para ver qué tal y si queremos cambiar. Entonces vamos a ver un vistazo de lo que dijimos en aquella oportunidad.
Vamos a seguir con don Sergio, van a llegar los Angeles Chargers al Super Bowl, van a llegar a jugar contra los New Orleans Saints.
Y los New Orleans Saints, ¿verdad?
Sí, sí, el más viejo y el más joven están de acuerdo.
Le voy a explicar primero, bueno, ¿por qué pasaban en el oeste? Los Chargers es el equipo que es el más armado ahorita por todos lados. Primero lo puse en el oeste porque hay dos equipos que están con mariscal nuevo, hay un equipo que está con entrenador nuevo, eso va a llevar tiempo. Los Chargers ya tienen su ratito, como dijimos ahora, la defensiva, o sea, tienen dos cazamariscales con Joey Bosa y Melvin Ingram, mortales. Tienen una buena secundaria con Casey Hayward y ahora con Derwin James. Es una defensiva muy subestimada, me parece a mí, por muchos.
Van a ver que no, va a pegar un grito esa defensiva.
Va a pegar el grito. Y la ofensiva, pues como les dije, fue la mejor ofensiva del año pasado. Entonces, ahí, bueno, en la división van a pasar volando.
Ahí teníamos lo que decía el pronóstico de nuestro querido Joshua Muñoz.
No estuvo tan mal.
No estuvo tan mal. Los dos equipos están vivos y tienen bastantes buenas opciones. Pero ahora,
más que vivos, sí.
Ahora tenemos la oportunidad de decir qué quiere hacer Joshua. ¿Se queda con él mismo, la fe del apostador, del hombre apostador, o va a hacer algún tipo de cambio?
Vamos con el mismo.
Se queda con el mismo Super Bowl, se queda con los Saints contra los Chargers.
Sí, bueno. Realmente no veo mayores razones. Obviamente, principalmente el camino de los Chargers está un poquito más complicado, pero me sigue coincidiendo la mayoría de las razones por las que escogimos a principio del año, que es un equipo muy balanceado, tanto en ofensiva como en defensiva. Obviamente han llegado hasta ahí, con bajas, con lesiones. Creo que en este momento el equipo está completo y le tenemos fe.
Entonces se queda igual, don Joshua, se queda con la fe del hombre apostador. Entonces vamos a ver ahora qué fue lo que dijo nuestro miembro junior, don Sergio Gómez.
Hasta con menos pelos salía y todo.
Sí, imagínese.
Cambio el look.
Bueno, los dos equipos que yo escogí para que estén presentes el 3 de febrero en Atlanta son los Minnesota Vikings con los Angeles Chargers.
Sigue con esa fe de los Vikings.
Sí, por lo menos no metí a Garoppolo esta vez, ¿verdad?
Esa era la otra, pero explíquese, don Sergio.
Bueno, palabras simples. Minnesota, un equipo súper armado. Creo que aprendieron de la mala experiencia que tuvieron en la final de conferencia el año pasado contra los Eagles. Por otro lado, no veo a los Patriotas ni a los Steelers llegando a estas instancias. Y creo que Anthony Lynn formó un equipo lo suficientemente preparado para estar en febrero en Atlanta.
Bueno, el cambio mío es obligado, ¿verdad? Más bien aquí tengo que decir en cámaras, explicar en todo lo que me equivoqué en aproximadamente la mitad del video, ¿verdad? Defendí demasiado a los Vikings y al final no clasificaron a playoffs, pero aquí vengo con la sorpresa del día, y es que estos señores, los Patriotas de Nueva Inglaterra, van a estar nuevamente en un Super Bowl, y especialmente ese hombre, Julian Edelman, va a ser el que va a ayudar a Tom Brady a llegar ahí con los New Orleans Saints, que un juego Drew Brees, Tom Brady, va a estar emocionante en Atlanta.
La Muy verdad. Escogido con el corazón, creo yo, de Patriot fan de Don Sergio. Pero bueno, está bien, hace el cambio. Había defendido a los Vikings que tenía ahí y ahora hace el cambio a los Patriots.
Damos la espalda a los Chargers.
Y escogió también a los Saints, que no los tenía y
le dio la espalda a los Chargers. Ahí hizo un cambio de 180 grados totalmente.
Bueno, vamos a ver yo, porque yo también tuve ahí un masivo error. Entonces vamos a ver qué fue lo que dije en esa oportunidad.
Yo tengo al equipo más fuerte y más armado, que son los Rams. Y tengo a los Jacksonville Jaguars, que me parece que este año sí van a dar ese brinco con esa defensiva que tienen.
Está casado con los Jaguars desde el año pasado.
Los Jaguars, Blake, la defensiva, para empezar, Bortles, va a dar un paso abajo.
Blake
va a dar un paso
Bortles
atrás.
Es muy difícil.
¿Usted piensa que Blake Bortles es el próximo?
Ese es el nombre por el cual ellos no van a llegar al Super Bowl. Claramente. Blake Bortles.
Se van a sorprender. Blake Bortles es la razón que no ganan el Super Bowl, porque lo ganan los Rams, pero él no es la razón de que el equipo no llegue.
Bueno, nada que decir, me falló Blake Bortles. Yo lo tenía como el salvador, el Nick Foles de este año.
Fallar es un piropo, ¿verdad?
Fallar es un piropo, pero bueno, los Jaguars en realidad fallaron en muchas facetas. Los Rams siguen vivos, los Rams siguen siendo una opción viable. Sin embargo, yo voy a hacer el cambio que hice a lo largo de la temporada. Me parece que los Saints son el equipo más fuerte de parte de la conferencia nacional. Y del otro lado me voy a quedar con los Chiefs. Me parece que los Chiefs, esa localía que, a pesar de que nunca ha pesado, o tienen mucho tiempo de que haya pesado en los playoffs, porque siempre pierden en casa.
No están los Steelers, que es como la bestia negra también.
Sí, tampoco, lo que pasa es que cualquiera, ¿verdad? Tennessee también lo saca, cualquier equipo puede llegar ahí y darle la sorpresa, pero yo siento que este año tal vez los Patriots no son la fortaleza que han sido en otros años. Para mí se topan esos dos equipos, probablemente, eso lo vamos a discutir más adelante en el programa, pero yo siento que
la ventaja de localidad hace la diferencia.
Que la ventaja de localidad hace la diferencia, el poder ofensivo que tienen los Chiefs también hace una diferencia, y los Saints, bueno, que son para mí el equipo más completo. El hombre no está aquí, don Alonso no está aquí, pero vamos igual a tirar el video para ver qué dijo nuestro querido patrón ahí en el programa de agosto, vamos a ver.
Super Bowl 53 va a ser, ojo, de acuerdo a Tyreek Hill, la mejor ofensiva de la NFL en el 2018.
Patrick Mahomes.
Con los Kansas City Chiefs, con los Angeles Rams en el Super Bowl. En Atlanta, ese es mi pick. Donde yo lo veo es lo siguiente. Yo siento que el equipo de Kansas City tuvo un techo, y eso coincide directamente con Alex Smith. El mismo techo que tenía San Francisco hace unos 6 años, cuando hicieron el cambio entre Alex Smith y Colin Kaepernick. Patrick Mahomes lanzó más de 5,000 yardas en el fútbol universitario, y este año va a sorprender a muchos de la potente que es esa.
El factor de Sean Watson, dice usted, va a llegar a ser
algo monstruoso. Así, y especialmente porque esta ofensiva tiene demasiado talento. O sea, Tyreek Hill, Kareem Hunt, Travis Kelce, acaban de firmar a Sammy Watkins. Me parece que esta ofensiva va a promediar más de 30 puntos y se va a comer a todos los de la AFC.
Ahí teníamos el pronóstico de Alonso, que yo creo que durante la temporada y por lo que se vio en el partido de los Chiefs y los Rams, era lo que mucha gente durante la temporada pensó que iba a ser el Super Bowl.
Por lo menos la primera mitad de la temporada se veía muy...
Sí, tal vez yo creo que hasta tal vez como hasta 3 semanas antes del final, esa era como lo que se veía como lo más...
No, de hecho los comentarios de Alonso tal vez fueron los más acertados entre nosotros cuatro, y por mi parte a mí me sorprendió mucho el inicio que tuvo este equipo de Kansas City, porque, vamos a ver, sí tenía una ofensiva potente, pero no sabíamos qué tanto iba a mostrar Patrick Mahomes, y ahora, a final de la temporada, a inicio de la postemporada, puso números de MVP, y yo creo, y como me dijo Alonso ayer, nunca alguien le había salvado tanto un comentario como Patrick Mahomes a Alonso.
Es que es increíble, no sé, ¿verdad?, lo que pasó, porque no sabíamos en realidad qué tan bajo era el techo que le ponía Alex Smith a esa ofensiva, y bueno, que podía ser un jugador como Mahomes, ¿verdad? 50 touchdowns, un jugadorazo. Alonso hace un cambio, ¿verdad? Hace un cambio en el pronóstico.
Otra sorpresa ahí.
Y sí, saca a los Rams y ahora deja a los Bears. Entonces este equipo de Chicago, que ha sido una sorpresa también este año, y por ahí es por donde se está yendo Alonso. Me parece que es interesante ahora que vemos ya al final de la temporada por dónde andaban los comentarios, a dónde fallamos, a dónde, porque en realidad la liga no nos da esa oportunidad. La liga no te da no es una bola de cristal. No. Al inicio teníamos también a los Steelers ganando la división norte de la AFC. Teníamos muchos pronósticos,
hay infinidad de variables que van cambiando durante una temporada, ¿verdad?
Sí, si nos ponemos a revisar ese capítulo de agosto, hay una clase de errores por todo lado, sí, claro, que uno comete, pero porque la liga es cambiante. La liga es algo que le da sorpresas a uno y cualquier
cosa. Es parte de la magia. ¿Sí?
Eso es lo bonito. Más
eso es lo lindo de esta liga y eso es a lo que estamos ahora y eso es lo que vamos a ver en estos bloques que vienen para ver qué puede pasar en esta postemporada. Ya tenemos cada uno, tenemos ahí nuestros picks, no todos coincidimos con los mismos, pero vamos a ver qué pasa. Esto lo estaremos viendo también más adelante, ya cuando sea el Super Bowl, y probablemente vamos a estar haciendo una recapitulación de todo lo que dijimos en este programa. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que la liga nos da, y se quedan con sus picks.
Yo claro, me quedo con mi pick, a muerte.
A muerte. Bueno, entonces, vamos a ir a la primer pausa, y cuando volvamos en la batalla de predicciones de esta semana de Wildcard, que es la primera semana de playoffs, sigan con nosotros. De regreso en NFL Latino TV a través de TDMás. Este segundo bloque es la batalla de predicciones. Vamos a seguir nuestro juego que hemos tenido durante toda la temporada de tratar de ver quién gana los partidos estos de Wildcard de esta semana. Por supuesto, la batalla de predicciones es traída a ustedes por TGI Fridays, la casa del fútbol americano en Costa Rica, y por supuesto alitas al 50% durante los partidos. Ya no tenemos partido los jueves, ya no tenemos partido los lunes, pero hay partidos de playoffs, 50% de alitas, no se le puede pedir
sábado
más.
Sábado domingo bien. Entonces. Claro.
Sábado domingo, vayan ahí, pantalla grande, HD, todo lo mejor. Vamos entonces a la batalla de predicciones. El primer partido, señores, Colts y Texans. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven ustedes este encuentro? Me parece que es de los más difíciles de pronosticar. La temporada regular se vieron dos veces, quedaron 1-1. Don Joshua, ¿a quién llevamos para este?
Sí, se ganaron de visita los dos. Me parece que es uno de los encuentros más entretenidos también que podemos ver. Yo me voy a quedar con los Colts. Creo que es el equipo más caliente de la segunda mitad de la temporada. De hecho, han ganado 9 de los últimos 10 juegos. Y más que todo, creo que es que los Texans no van a poder parar al señor Andrew Luck. De hecho, les voy a contar un datito. Andrew Luck tiene 863 yardas en esos dos partidos que sí, jugaron temporada.
Y uno lo perdieron por entrenador, ¿verdad?
Uno lo perdieron por entrenador, que fue el primero, que fue una balacera realmente. Pero la defensiva de Indianapolis me parece que ha crecido mucho. De ese partido de semana 4 para acá ha crecido. La segunda mitad, de hecho, fue la mejor defensiva. Y como les digo, esas dos claves se van a juntar. La defensiva va a poder contener, porque tampoco va a poder frenar al equipo de los Texans, pero creo que van a sacar ventaja con el señor Andrew Luck.
Sergey.
Yo creo, yo más bien voy por el mismo camino de Joshua, y no creo que solo la defensiva haya crecido en esta segunda mitad, sino todo el equipo. Este equipo posiblemente es uno de los equipos más calientes y con mejor perspectiva, no solo para estos playoffs, sino también para las próximas temporadas. Yo también me quedo con los Colts. Siento que pueden sacar ese partido, y como lo decía muy bien Joshua también, el factor de que tenga una gran protección como la que tiene actualmente Andrew Luck le va a poner muy difícil eso, especialmente a Jadeveon Clowney y a J.J. Watt, para que puedan capturar y ponerle un poco más de presión a Andrew Luck. Y creo que cuando un quarterback como Andrew Luck se le da esa cantidad de tiempo, puede ser imparable.
Sí, yo creo que también todos básicamente nos quedamos, menos don Juan Carlos, que se puso con los
es
Texans.
Es una mala señal.
Sí, vamos a ver qué pasa ahí. Sin embargo, yo sí creo, bueno, que a J.J. Watt es muy difícil contenerlo, pero sí me parece que, como dijo Alonso, tal vez en algunos programas en la temporada, él no compraba a Houston. Me parece que Houston tuvo una muy buena racha durante la temporada, pero no es un equipo que convenza.
Ganaba, pero no convencía.
Exacto, que no convence de sobremanera. Uh-huh. Me parece que la temporada termina 1-1, y ese partido que pierden los Colts era un empate. En realidad no era para perder. Sin embargo, en el otro sí ganan bien, y me parece que por donde está yendo Andrew Luck, me parece que va muchísimo mejor. Entonces nos quedamos los tres de nosotros con los Colts.
T.Y. Hilton también vuela. De hecho, tiene 3 partidos de más de 175 yardas en NRG Stadium. O sea, es increíble. Sí, 175 yardas. Hay receptores, buenos receptores, que pasan su carrera y tienen 2-3 partidos. Uh-huh. O sea, 3 partidos en ese estadio.
Sí, ya eso ya son palabras mayores. Vamos al partido de la tarde del sábado. Los Seahawks contra los Cowboys, este partido también una...
Malos recuerdos para los aficionados.
Ah, sí, para Romo, Cowboys. ¿Verdad? Esto para Romo tiene que ser un dolor. Perdón, don Juan Carlos. ¿A quién llevamos, don Sergio? Sergey.
Bueno, yo aquí llevo a los Seahawks. Siento que también este es uno de los equipos más interesantes, especialmente a este final de temporada regular, porque fue un equipo muy, muy consistente. Realmente, a pesar de todas las falencias que creíamos que tenía este equipo, se supo tal vez sobreponer bien a todo esto. Y a comparación de unos Cowboys que, vamos a ver, Dak Prescott no fue como lo mejor de esta temporada y mucho menos la ofensiva. Entonces, mientras logren parar a Ezekiel Elliott, todo va a estar perfecto para ese cuadro de Seattle.
Don Josh.
Sí, yo también me voy a quedar con Seattle. Bueno, hay que decir que Dak Prescott mejoró en el cierre de la temporada. Obviamente el factor Amari Cooper fue muy importante para eso. Pero yo me voy a quedar con Seattle. Me parece que hay varios factores. Me parece que tal vez es un equipo más completo en las dos áreas. Y eso que no damos un 5 por esa defensiva de Seattle después de que prácticamente la volvieron a armar este año. Sin embargo, creo que hay también un aspecto de experiencia. Uh-huh. Y Russell Wilson se tiende a crecer en estos partidos. Y algo muy importante creo que es que no toda la presión, porque el juego terrestre de Seattle, que ha sido lo que los ha llevado hasta ahí este año, creo que es el que va a hacer la diferencia. Y de hecho, Chris Carson, en el primer partido que jugaron en semana 3, fue el primer partido bueno que tuvo. Tuvo más de 100 yardas y un touchdown. Y a última llevan los últimos 3 partidos, lleva mínimo 116 yardas. El hombre viene, creo que es junto con Derrick Henry, los más calientes en el mes de diciembre. Uh-huh. Creo que eso es lo que va a inclinar, le quita un poco de presión a... al quarterback, que también va a estar presionado en el partido, pero creo que es un partido interesante, es un partido de visita y sabemos que Seattle a veces le cuesta de visita.
Sí, lo que pasa es que también yo siento que Seattle ha venido creciendo durante la temporada. El juego terrestre, como dice Joshua, ha sido una clave para ellos, y me parece que Dallas también es producto de una división muy inconsistente que tal vez no les dio toda la presión que pudieron haber tenido. Claro. Y eso también ayuda a inflar mucho el récord y el hecho de que ganaran también la división y tengan este partido en casa. Sin embargo, me convence un poquito más Seattle. Nos quedamos todos con Seattle, menos don Juan Carlos, que también sigue ahí con el corazón y va con los Cowboys. Tercer partido en la batalla de predicciones traído a ustedes por TGI Fridays. Son los Chargers contra los Ravens. Este partido también es de los interesantes. Me parece que los partidos de la AFC están muy, muy
abiertos.
Están muy abiertos y puede ser para cualquiera. Se vieron en la temporada regular el partido.
Hace 15 días.
El partido sorpresa que los Ravens, que es el que mete a los Ravens básicamente la postemporada. ¿Quién gana aquí, don Joshua?
Y es que está más abierto. La AFC creo que está más abierto que otros años.
Sí.
Ya vemos esta ronda y vamos a ver las siguientes rondas y va a ser igual.
Lo cual no ha sido la tendencia
en los últimos años. Yo voy a seguir con el equipo de visita y me voy a quedar con los Chargers. Creo que van a sacar la revancha de ese partido. Un partido, entonces no podemos decir que se confiaron, pero sí era un partido clave para ellos porque todavía podían ganar la división y estar en otra posición en este momento. Sin embargo, hay ciertos factores. Para empezar, Lamar Jackson va a ser el quarterback más joven que abra un partido de playoff. Y eso, pues, aunque se ha visto bien el muchacho y el peso de los partidos no recae totalmente sobre él, pues ahí el juego terrestre y la defensiva también ayudan, creo que le puede afectar ese factor. Además, los Chargers son uno de los mejores equipos de visita, 7 ganados y 1 perdido.
Es que jugaron 16 partidos de visita, ¿verdad?
Bueno, prácticamente, ¿verdad? me gustan los Chargers y de hecho hay mucha gente que dice tiene que ir al este, ¿verdad? Normalmente los equipos del oeste no les va bien. 3 partidos han ido a jugar los Chargers al este este año, pasaron por encima de los Bills, de los Browns y los Steelers con un total de 102 puntos a 64. Creo que les
tal vez los bien. Steelers es el partido que sí, sí. Que sí pesa, que los sí otros pesa ahí, bueno,
los Browns, cuando fueron los Browns ya no era un equipo fácil tampoco, que todo el mundo les pasaba por encima. Vamos a ver, exacto, otro buen partido. Pero yo me voy a quedar con los LA
Chargers.
Yo aquí voy a dar la sorpresa y me voy a ir con el equipo de los Ravens. ¿Y por qué? Es cierto que tengo que reconocer de que...
Para Las Vegas no sería la sorpresa.
tengo que montarme, bueno, o más bien en toda la temporada me monté en el bus de los Chargers. La verdad me gustó mucho este equipo. Sin embargo, hay algo de superstición, hay algo que me dice que este equipo no le va a ir bien contra la mejor defensiva de la NFL, y Baltimore le pasa algo muy parecido a Seattle, que es un equipo muy predecible en el sentido que ya sabemos que su principal arma es correr. Sin embargo, siempre idean como nuevas estrategias para poder forzar al máximo y explotar al máximo esa cualidad en las ofensivas y que al final no las pare. Esta línea defensiva de los Chargers no ha estado tan fina como años anteriores, y vamos a ver cuando Philip Rivers les pone presión, como pasó hace 15 días, ya sabemos lo que pasa.
Sí, yo también me voy a quedar con el equipo de los Ravens, principalmente por el tema ese de cómo están corriendo el balón. Desde que está Lamar Jackson ahí, ha sido abierto muchísimo más el campo uh-huh. para correr el balón, porque ya tienen que contener a un mariscal bastante veloz. Me parece que los Chargers también tienen un muy buen equipo, pero no sé por qué. Yo siento esa mística de los Ravens que dice que nadie se los quiere topar, que no los quieren
es
ver ahí.
Es un equipo muy incómodo.
Y incómodo en casa y por cómo se mete, se mete encendido a los playoffs.
Sí, claro.
Entonces me parece que eso les va a jugar un poco mejor. Vamos a ver quién gana esta batalla. Por último, el último partido de la batalla de predicciones traído a ustedes por TGI Fridays. Los Eagles contra los Bears, un equipo que se mete, el equipo campeón, que se mete al puro final, contra un equipo que fue sorpresa durante todo el año, como fueron los Bears, con una defensa sorprendente. ¿Y a quién llevamos aquí, don Josh?
Creo que esa es la predicción más fácil de las cuatro. Claro. Pues a los Bears, no veo por dónde. Filadelfia, como dice, pues tuvo un repunte al final.
La mística de Nick Foles.
Con todo, no. La mística de Nick Foles, no, yo creo que aquí se acaba, además está golpeado las costillas, era duda, pues ya se confirmó que va a ser el titular, porque también no tienen nada más,
tienen
que tirarlo a la guerra, no les queda otra. Pero Chicago, bueno, para empezar en casa, 7-1, solo perdió un partido, recordamos, contra los Patriots.
Que casi lo ganó también.
Que casi lo ganó, aún así tuvo a Trubisky fuera un par de partidos, los pudo sacar, bueno, ahí tuvo la única otra derrota, y después de que regresó Trubisky, la defensiva es la que dio el paso adelante, le permiten apenas 10 puntos por juego en esos cuatro partidos. Yo no sé cómo Neil Fox y esa ofensiva van a poder llegar ahí y romper esa racha.
Filadelfia está aquí principalmente por Minnesota. Filadelfia no está aquí por verdaderos, no sé, como por méritos propios, en el sentido de que fueron un equipo constante en la temporada, como lo decía
Constante
Oares.
Fue lo que menos fue. Pues,
sí, nadie fue constante, pero fueron más constantes que Minnesota.
Claramente.
Ah, dolor.
Sí, pero como lo decía muy bien Oares en el primer bloque, NFC este... fue muy inconsistente y realmente no veo cómo este equipo va a llegar a Soldier Field y le pueda ganar a este equipo de Chicago, como bien lo decía Joshua. Es un equipo muy armado y que en realidad se prevé que esté para altas cosas a final de enero.
Sí, en realidad es eso, ese es el tema.
Es una catástrofe para ellos perder claro. en este
sí,
partido.
Claro, y claro. Yo creo que lo que ha demostrado este año Chicago, no solo crecimiento ofensivo, sino que también las victorias que ha tenido. Perder un partido en Green Bay que no debieron haber perdido, pero uh-huh. que no debieron haber perdido, pero a como jugaron toda la temporada, yo siento que hay un tema de que es un equipo superior a lo que su mismo récord dice. No deberían estar de terceros, para mí deberían estar por lo menos de segundos uh-huh. en esa división, pero hay un par de derrotas inconsistentes, también por la lesión de Trubisky, que perdieron en Nueva York, pero yo siento que no hay manera de que Nick Foles vaya a sacar este partido. Yo sé que el año pasado era todo lo que eran los underdogs y que era toda esa mística sí. que tenían. Este año esa mística no se siente. No,
y el equipo tampoco es el
y
mismo.
El equipo no convence, no ha sido lo mismo.
Más bien yo creo que ya fue exitosa la campaña con solo el simple hecho de ir a los playoffs.
Sí, ya con eso yo creo que rescataron mucho de lo que no se esperaba durante la temporada, pero también por una edición inconsistente. Llevamos a los Bears todos, no hay sorpresa ahí. Esta ha sido la batalla de predicciones. Seguimos con los conteos traídos a ustedes por TGI Fridays. En Escazú, 50% en las salitas durante todos los partidos de los playoffs. Vayan, véalo, el ambiente es excelente, pantalla grande, HD y las mejores salitas del país. No se le puede pedir nada más al mundo. Señores, vamos al tercer bloque. No se vayan, quédense con nosotros y ya regresamos. De regreso en NFL Latino en este primer programa del 2019 acá por TDMás. El tercer bloque, por lo general durante la temporada regular, lo usamos para usar una bolita de cristal y ver lo que eran los titulares. Esta vez, ya como estamos en los playoffs, vamos a hacer un breve cambio. Y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de los playoffs. En el primer bloque hablamos de las predicciones que tenemos para el Super Bowl, pero aquí lo que vamos a ver es, primero, educar un poquito y ver cómo es que se juegan los playoffs en la NFL. Y después vamos a ver los caminos a la gloria que llevaría cada equipo y lo que llevaría a las predicciones que vimos en ese primer bloque. Pero primero vamos a ver estas reglas de cómo es que se juegan los playoffs en la NFL. Hay que tener claro que a la postemporada entran 12 equipos, son 8 ganadores de divisiones y 4 comodines los que entran. son 6 equipos de la conferencia americana y 6 equipos de la conferencia nacional. Los 2 mejores equipos de cada conferencia descansan la primera semana. En este caso son los Patriots y los Chiefs en el lado de la AFC. Los
Rams y los Saints.
Exactamente, en el lado de la NFC. Los otros 8 equipos inician los playoffs este fin de semana, en el fin de semana los comodines. Las series son a un juego de eliminación. El que gana avanza, el que pierde se va para la casita. Los 4 ganadores de la ronda de comodines se enfrentan a los 4 sembrados, a los 4 que están descansando. Y aquí los juegos se balancean y se ponen de tal manera que el que tiene el peor récord va contra el que tiene el mejor récord. Los ganadores de conferencia ahí van avanzando al Super Bowl. Y como les decía, el enfrentamiento siempre se define con el mejor equipo sembrado enfrentando al peor. Y el equipo que tiene, que está mejor sembrado, siempre va a jugar de localía.
Va a jugar de localía.
Aquí hay que hacer una acotación de que en el caso, digamos, de Baltimore y los Chargers tienen un mejor récord que los Ravens. Sin embargo, los Ravens ganaron división. Los Chargers entran como el mejor récord que hay de comodín. Tienen mejor récord que los Ravens, pero no entran ganando división por lo que
es el local. De hecho, es el segundo mejor récord de la americana. Entonces.
Exactamente. Y por esa simple razón de que estuvieron en esa división de los Chiefs, les va a tocar el difícil camino de.
Y en realidad es por eso que también sucedió lo de los Steelers y los Ravens en la última semana, que ya los Steelers no podían tal vez pelear por ese puesto de comodín porque ya los Titans y los Colts tenían un mejor récord que los propios Pittsburgh y solo podían pelear por ese puesto en la división norte de la AFC.
Conociendo ya todo esto, vamos a ver en pantalla el camino que llevaría todo para el señor Joshua Muñoz, quien tiene el Super Bowl, ¿verdad? Siendo los Saints contra los Chargers. Entonces vamos a ver en pantalla cómo es que llegamos a ese punto, don Joshua. A ver cómo me defiende usted todo este meollo.
Bueno, empecemos con la AFC. Ya les canté antes, creo que los Chargers van y se roban la victoria en Baltimore. Buen partido. Los Colts también van a sacar la victoria de visita contra los Texans. Aquí los Colts les tocaría ir a Kansas City, lo que sí ya lo vemos un poco más complicado. Kansas City de local, como dijimos, es uno de los equipos más fuertes. Su ofensiva normalmente se impone, pero el único equipo que les ha ganado en casa son los Chargers, que van a ir, después de ganar en Baltimore, van a ir a ganar a New England y van a ir a ganar a Kansas City. Los Chargers, de hecho, son el equipo, uno de los que juega mejor de visita, porque también son uno de los que les pesa menos la localía. Por el otro lado tenemos, ya también pronosticamos que Seattle va a ganar a Dallas. Los Bears salen sin problemas de Filadelfia. Creo que la sorpresa aquí para algunos, menos para Alonso, va a ser que los Bears se van a llevar la victoria contra los Rams. Creo que ellos tienen la clave. Y creo que Jared Goff le tiene pánico a Khalil Mack, ya sea defensiva, ya lo vimos. Es como la pesadilla de ellos. Creo que ahí está la clave para ganarle a los Rams. Por el otro lado, creo que los Saints, que para mí es mi favorito, no va a tener problemas tampoco para llevarse a Seattle o a Dallas, al que pase por ese lado. Una final, ya que saca chispas, ahí tenemos entre los Bears y los Saints. Pesa la localía, creo que pesa tal vez un equipo más completo del lado ofensivo como es el equipo de los Saints. En el Super Bowl, como lo dije al principio de año, me quedo con los Saints para ganar el Super Bowl.
Ahí está el cuadro de Joshua. No, digamos, yo estoy muy de acuerdo con usted en todo el lado de la NFC. En todo eso me quedo y en el resultado final. Pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ver primero cómo está la pantallita de don Sergio, que tiene esa sorpresa de los Patriots, ¿verdad? Que no es gran sorpresa para los que ven el programa y saben que ese corazón late Pat o Viking, dependiendo de quién esté mejor. Pero vamos a ver qué dice la pantalla de don Sergio. A ver cómo
mucho ojo, que yo podía hablar un montón de cosas buenas de los Pats, pero ahí los tengo quedándose nuevamente, perdiendo otro Super Bowl esta vez de manera consecutiva. Y pues bueno, mi predicción está así por parte de la AFC. Siento que Baltimore se va a llevar ese encuentro contra Los Ángeles. Va a ir un encuentro clásico de playoffs de la AFC en estos últimos años, especialmente a principios de esta década, ajá, 2010, que fue Baltimore.
Y, sí, es el equipo que más se le incómodo, se le
claro,
pone a New
claro,
England, ¿verdad?
Va a ser una final, va a ser un divisional bastante complicado. Como lo decía Joshua, yo siento que a los Colts le va a pesar bastante esa localía en Arrowhead. Y va a ser un encuentro Pats-Chiefs en Arrowhead. A los Pats no le va muy bien en Kansas City. Sin embargo, siento que este equipo desde la salida de Kareem Hunt ha cambiado mucho para mal. Y ya sabemos lo peligroso que es este equipo de los Pats cuando se le da descanso en los playoffs. Por otro lado, en la NFC, como lo dijo muy bien Joshua...
Sí, básicamente siento, es el mismo resultado que el de Joshua
sí, sí,
en la NFC.
Es prácticamente lo mismo. Siento que Chicago se va a llevar fácilmente ese equipo. Los Seahawks también se lo van a llevar en Dallas. Siento que el divisional también, por ese mismo factor de que Jared Goff le tiene bastante miedo a este equipo de Chicago, se va a llevar esta victoria en Los Ángeles. Va a ser un partido bastante interesante en Nueva Orleans, pero vamos a ver, uno de los peores equipos para enfrentarse de visita es Nueva Orleans, y siento que la magia de Tom Brady y los Patriots no le van a dar,
no les va a dar para Atlanta.
Vamos a ver cómo le va a dar en ese
primer juego. Super Bowl con dos quarterbacks de 40 años.
Sería, sí, histórico. Pero qué clase de quarterbacks, ¿verdad?
Claro, claro.
Ahora vamos a mi pantalla, que yo también ahí, vamos a ver, como les dije, yo creo que los tres llevamos la misma en la NFC. No hay mucho que decir, yo empiezo con la NFC, me parece que los Bears van a ser el equipo fuerte ahí. Sin embargo, ese tema con la localía de los Saints es lo que va a jugar ahí para que no puedan llegar los Bears a este Super Bowl y que los Saints eventualmente se lo terminen llevando. En el lado de la AFC estoy muy de acuerdo con lo que dijo don Sergio, me parece que los Ravens se llevan a los Chargers, se quedan contra los Patriots, y en el otro lado los Colts se llevan a los Texans, pierden con los Chiefs. Pero mi diferencia es que en el juego de conferencia de la AFC, yo sé que los Chiefs tal vez están ahí muy fresquitos y todo, pero yo siento que a pesar del tema de Kareem Hunt, tengo un sentimiento de que los Patriots no les da este año para llegar al Super Bowl, no les da. Van a llegar los Chiefs al Super Bowl y pierden con los Saints.
Mucho lo dijimos este año, que esa localía al final iba a ser vital, ¿verdad? Tanto para los Pats como para los Chiefs, o para que esté ahí. Pues ya vimos un partido en New England que fue una balacera, pero al final yo creo que le pesó. Fue donde Patrick Mahomes se vio normal, se vio humano por primera vez
humano,
en este
sí.
año. Tuvo sus primeras intercepciones y fue un partido que casi pues trataron de volver, pero se impuso ahí tal vez la supremacía que tiene New England en casa. Yo creo que en Arrowhead eso puede cambiar con todo y la ausencia de Kareem Hunt. Este equipo ha encontrado la manera de mover el balón por tierra también, de variar bastante su ofensiva.
Y es que como lo decíamos, Arrowhead tal vez no pesa tanto en playoffs, pero yo siento que es más fácil para los Chiefs llevárselo en Arrowhead que obviamente llevárselo en
Fox. Y hay otro factor muy importante que inclusive vos lo dijiste fuera de cámaras, y es el factor Andy Reid, que a pesar de todo, a pesar de que es en Arrowhead y todo esto, siento que esa mala...
Andy Reid le cuesta los partidos grandes.
Ese mal historial que tiene Andy Reid en los playoffs, combinado, o más bien en perspectiva con la mística que tienen los Patriotas en los playoffs. Entonces, vamos a ver, es que ese es el punto que yo voy, porque...
El último partido de los Pats en playoff, ¿a quién le achacan la derrota?
Al místico.
Al místico, sí. Pero vamos a ver, el asunto es...
Ver a Sergio defender esto es oro, ¿verdad?
El punto es... Que este equipo, vamos a ver, porque son dos ofensivas que les ha costado bastante, especialmente con las pérdidas ya tanto de Josh Gordon y de Kareem Hunt. Sin embargo, siento que esa experiencia y ese sentimiento, ese sentimentalismo, no sé si se puede llamar así, que tiene los Patriotas en enero, siento que ahí es donde no va a pesar el
estadio. Yo siento que aquí toma la antorcha don Patrick Mahomes, se la quita, se la arrebata a Tom Brady y es el inicio de... de la época de dominancia
de la era
Chiefs.
Mahomes.
Ahora vamos a ver en pantalla el camino del señor Alonso Solano, que es un poco distinto a como podemos ver en la AFC y en la NFC. Bueno, él tiene a los Chargers llegando a la final contra los Chiefs, la final de conferencia de la Americana. Tiene a los Chargers pasando, que en eso coincide con el señor Joshua, ¿verdad? Sin embargo, en la NFC sí tiene, dando el sorpresón a los Bears en el Mercedes-Benz Superdome, allá en Nueva Orleans, y dejando a los Bears campeones este año. Me parece que esa es una gran sorpresa, ¿verdad? De parte
sí, volvemos,
de
Alonso. Volvemos a esas defensivas dominantes que tuvimos a principios, finales del siglo pasado, principios de este, Baltimore,
Seattle
también.
Sí, las defensas dicen que ganan campeonatos. Lo que pasa es que también estamos en una época ahorita muy ofensiva. Es que habría que ver.
Es como un contraste, porque está volviendo al juego aéreo, estamos volviendo a los quarterbacks con 5,000 yardas y 50 touchdowns. Uh-huh. Y por otro lado, entonces, una defensiva dominante. Bueno, por eso la podemos poner a los Ravens también, que están en una situación similar y se pueden llegar hasta allá. Enrachados, 2-3 semanas, cualquier equipo con una defensiva de este calibre lo puede lograr, pero yo veo difícil, pues obviamente tiene que ir a ganar a las dos ofensivas más fuertes de la NFC, tanto a los Rams como a los Saints, y por el lado de los Saints, a mí lo que me da un poquito confianza es que la defensiva de ellos también
ha sido una defensiva muy oportunista,
ha mejorado,
¿verdad?
Mucho
ha
y sido. Creo que Trubisky se lo van a comer vivo ahí.
Sí, ¿no? Es que en realidad yo, como lo decía en programas pasados, un equipo como los Bears depende mucho de lo que vaya a hacer la defensiva durante los partidos. Depende mucho de esta defensiva para poder ganar. Y lo vimos inclusive con partidos. Yo creo que el mejor ejemplo que tuvimos durante la temporada regular fue ese partido contra los Giants, a pesar de que no estaba Mitch Trubisky, pero fue un partido en donde la defensiva no supo aguantar esa anotación de los Giants y al final se terminaron sacando, o más bien perdiendo el partido en Nueva York. Siento que con equipos de más calibre, como es el ejemplo de New Orleans, en New Orleans, siento que eso va a pesar bastante y yo creo que Trubisky todavía está muy, muy verde, o sea, todavía uh-huh. le falta mucho por aprender, va por buen camino con Matt Nagy, sin embargo, creo que todavía no, todavía yo espero y le doy
no un les par da, de no les da para, ese, para sacar ese encuentro en New Orleans, en mi opinión, todavía no están a ese punto. En la temporada les quedó grande algún par de partidos, con los Patriots les quedó grande ese partido con los Giants que tenían que haber sacado. Yo siento que la atmósfera, el ambiente difícil de lo que es ir a New Orleans y sacar un juego de playoff en New Orleans, eso es lo que va a pesar más. Señores, este ha sido el tercer bloque, este era el camino a la gloria que cada uno de nosotros tiene y que hemos defendido aquí. Vamos a una última pausa y cuando volvamos es la zona roja traída a ustedes por el portón rojo. De regreso en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Hoy en la zona roja traída a ustedes por el portón rojo tenemos el tema de Antonio Brown y los nuevos trabajos y los entrenadores que se quedaron sin trabajo. Todo eso en la zona roja. La zona roja traída a ustedes por el Portón Rojo, la mejor pizzería y galería del país. Visítenos en Los Yoses y en Ciudad del Este, en Curridabat. La mejor pizza, no hay que decirlo, no hay más, es la mejor. Señores, tenemos el tema de Antonio Brown, lo que ha sido toda una novela trágica que ha pasado en Pittsburgh durante toda la temporada. Primero Le'Veon Bell, ahora tenemos todos esos problemas. El tema es muy sencillo. Se dice que Antonio Brown dijo, ¿por qué no me han cambiado? ¿Por qué no me han mandado a otro equipo? La pregunta es, ¿deberían los Pittsburgh Steelers deshacerse, cambiar a Antonio Brown durante esta temporada baja?
Yo pongo que no. Realmente sería para mí un error garrafal que Pittsburgh se deshiciera, especialmente no solo Antonio Brown, sino que en una temporada termines sin tu mejor corredor y sin tu mejor receptor. Yo estoy de acuerdo. Hay un nuevo talento, un talento muy joven, como es el caso de Juju Smith-Schuster, y Deep, también la buena progresión que ha tenido James Conner. Sin embargo, siento que aquí el que deberían y cortarle la cabeza, siento yo, es Mike Tomlin. Mike Tomlin tiene mucha culpa en esto que está pasando en Pittsburgh, la mala relación que hay en el camerino. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que es un tema muy complicado porque después de que vos haces eso está bien, pero ¿a quién pones? Realmente no hay alguien en el mercado lo suficientemente capaz para llevar un equipo tan ganador y con tanta, tal vez, historia como los Steelers, porque siento que tener a los Steelers es una responsabilidad bastante grande dentro de la NFL, pero sí, yo creo que el Pittsburgh no se puede dar ese lujo ni por la mayor cantidad de picks de primera selección que
Joshua, tiene. Pégale con argumentos a Serge.
Es que es muy complicado porque yo sí coincido en que los culpables son la administración del equipo y mucho Mike Tomlin. Este equipo no maneja muy bien a sus estrellas. Bueno, ya lo hemos visto con Bell los últimos años, cómo han manejado el asunto contractual con él. con Antonio Brown similar. Desde principio de año estamos oyendo esta novela. El mismo Roethlisberger ya ha anunciado un par de veces que se retira, o sea, se desmotiva. Él no es un equipo que sepa sacar lo mejor a veces de jugadores, por lo menos en ese sentido. Lo que pasa es que lo Antonio Brown va porque tiene problemas con Tomlin y también ha tenido diferencias con Ben Roethlisberger. Uh-huh. Y en ese sentido él lleva las de perder porque Roethlisberger y Tomlin están unidos en ese frente. Y no los van a echar a los dos. Mm. A no ser que dice,
no, pasa que también ya
decida irse.
Ya Roethlisberger ya está como al final, bueno, del camino. Sí. Okay,
hay que ver, exacto. Hay que ver qué más acompaña este tema durante cuando empiece la temporada baja, ¿verdad? Si Roethlisberger qué decide hacer él con el contrato, qué decide hacer la misma dirigencia con Tomlin, ¿verdad? Y eso creo que todavía no está totalmente cerrado. Pero así como están las cosas hoy en día, yo creo que si el muchacho no está feliz, se tiene que ir. Usted no quiere un jugador descontento en su equipo. Es complicado porque además a él le modificaron el contrato y ahora...
Tiene tres años, ¿verdad?
Sí, tiene tres años y va a ganar mucho más plata en este año. Entonces, uh-huh, a ver quién quiere tomar eso, ¿verdad? Pero usted, lo que digo, o lo arreglan de alguna forma o cortan cabezas por otro lado o lo van a tener que cambiar porque usted no puede tener ese equipo y con esa... Porque son egos muy grandes, ¿verdad? Uh-huh. Son jugadores muy importantes y estamos hablando de todo gente importante en el equipo. Entonces, por algún lado, alguien tiene que salir y de momento parece que sería el señor Antonio.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joshua. Me parece que ya cuando haya ese descontento, ya no se hace mucho, es decir, yo sé que le quedan tres años, es un impacto grande, igual si lo cambian ahorita, igual se llevaría un impacto fuerte en este 2019 en lo que es el techo salarial.
Claro.
Sin embargo, a partir del 2020 ya tienen más flexibilidad, ya no recibirían ningún golpe de los 60 millones que estarían recibiendo si se lo dejan esos tres años. El tema del descontento, y viendo todo lo que fue la novela, todo lo que pasó con Le'Veon Bell este año, me parece que Pittsburgh no es una franquicia que se da mucho a que le tuerzan el brazo, a que los jugadores lleguen y los dominen. Si tienen que dejarlo afuera.
Y no van a querer otro año de novelas completo.
Exactamente.
Sí, claro. ¿Cómo fue lo que pasó con Jackson?
Y ahorita estamos entrando en Antonio Brown, que es un jugador que está entrando en los mejores años, que todavía le quedan sus mejores años por delante. Y se le puede sacar bastante, bastante jugo, se puede sacar mucho beneficio. Vea lo que sacó por Amari Cooper. Se puede sacar, me imagino que... Se le puede
seis años de
más.
Diferencia, ¿verdad?
Sí.
Con todo y que Antonio Brown está en su mejor momento, ya tiene 30 años. Usted, si sacamos...
Pero con Antonio Brown ya sabes lo que tenés.
Ya sabes lo que tenés, pero sabes que vas a tener eso por 2-3 años, tal vez. No sabes hasta cuánto se puede extender todavía la calidad, el tiempo útil de él como jugador. Entonces, sí, yo creo que a la hora de hacer un cambio, todo
tal
eso cuenta.
Tal vez no se pueda sacar
no vas a sacar dos picks altos o eso por lo mismo, porque sabes que el tiempo que le queda útil es más limitado, por ejemplo, que el que tenía Mari Cooper.
La segunda pregunta, señores, viendo todo lo que pasó ahora con el lunes negro y con los entrenadores que se fueron, hay que ver, y vamos a ver, ¿a quién consideran ustedes que sea el entrenador en jefe de los que fueron descuezados, ¿verdad? Ya que los descuellaron totalmente, ¿cuál de ellos tiene mejor posibilidad de encontrar un trabajo como entrenador en jefe ahora en el 2019, don Joshua?
Bueno, ahí no sé, aunque suene raro, yo creo, o por lo menos lo que he leído y lo que se habla por el ambiente, el que ya tiene varias ofertas o varios interesados por ahí es Mike McCarthy. Y tal vez es porque el que tiene más tiempo está despedido, entonces ya se ha estado moviendo, ¿verdad? Sus agentes se están moviendo por ahí, pero se dice que Arizona estaría muy interesado en él y que estaría dispuesto a darle control total del equipo, lo cual ya es mucho
peligro,
decir. Aún así, parece que el señor no está interesado en ese trabajo. Por ahí se dice también que los Browns sería una opción de no llegar McDaniels, de no llegar otras opciones que ellos estarían buscando antes, también sería una opción.
A los Browns se les está yendo mucho Jim Caldwell en este momento.
Sí.
Que podría ser ahí de un sustituto, digamos que tal vez que no los lleve al próximo nivel, pero que sí les pueda dar ahí...
Que pueda formar por lo menos.
Sí, que pueda formarlos
de formar ese talento que tiene ese equipo. Sí, claro. No, y es que, bueno, ya hace dos días salieron varios candidatos y creo que van a salir más en estos días. Entonces, eso va a ser un tema que se va a mover.
Sergey, ¿a quién?
Sí, yo creo que también es principalmente por lo que he leído, por las noticias que han circulado, porque realmente no hay como bastante talento que uno diga, sí, este definitivamente
se van a matar por este.
Sí, claramente no. Pero entre Mike McCarthy y Adam Gase, tal vez se van a llevar...
Ahí es donde estoy yo también.
El primer puesto para esos equipos.
Me parece que con Mike McCarthy el tema es que sea como sea, tiene un Super Bowl. También sí. Tiene un Super Bowl, estuvo en una franquicia ganadora.
Estuvo
que
muchos
tal
años.
Tal vez no los pudo llevar al nivel, no le pudo sacar todo el jugo a lo que se le pudo sacar a Aaron Rodgers, pero... tiene ese pedigrí, digamos, que por así decirlo, de coach ganador, me parece que por ahí va. Y a, tal vez un equipo como Arizona, tal vez un equipo como los Browns, se juegue el chance. Tal vez hasta un equipo como Tampa se podría jugar el chance ahí con Mike McCarthy por el tema de la disciplina y lo que le puede dar a un jugador como James Winston, ¿verdad? Que ha sido trágico también en esa franquicia. Ahora, la tercera pregunta y final de esta zona roja que es traída a ustedes por el Portón Rojo, la mejor pizzería y galería del país, es de todos los trabajos, entonces, ahora que quedaron disponibles, para ustedes, ¿cuál es el más atractivo y cuál es el menos atractivo? Si tuvieran que decir, ahí voy solo porque me pagan, pero si pudiera escoger, iría a este.
Bueno, palabras simples, el mejor para mí, yo creo que aquí no hay dudas, Cleveland. Cleveland es un equipo bastante joven, con bastante talento y con muy buen espacio salarial para poder jugar ahí también y traer un pixillo bastante vacilón, ¿verdad? Un jugador que le puedes dar una buena cantidad de dinero. Y para mí el que menos me gusta, bueno, y es que en realidad nunca me ha gustado realmente esa franquicia, es una franquicia de esas frustradas, que es la franquicia de Cincinnati, los Bengals. Es un equipo que ya sus principales armas están envejeciendo. Es un equipo que
está a punto de entrar en un proceso de reconstrucción.
Exactamente, pero un proceso de reconstrucción más profundo. Entonces siento que Cincinnati ahí no... A mí no me gustaría estar ahí.
Y, bueno, vamos a coincidir con los Browns. Definitivamente creo que es el más, más apetecible lugar para llegar. O sea, Baker Mayfield...
Le dio otra cara a ese equipo.
Quarterback franquicia totalmente. Hay mucho talento. Ellos vienen, recordemos, muchos años acumulando picks. Hay jugadores que por A por B no habían dado el paso, pero ya este año están mostrando otro nivel. Creo que no van a tener problema en encontrar el entrenador que ellos quieran o que se haga cargo de llevar ese talento más allá. El cual es el menos apetecible. Pues Cincinnati es uno de ellos, definitivamente. Creo que es un equipo que va para reconstrucción, pero me parece que tienen cierto talento ahí en el cual rescatar. Creo que Joe Mixon va a ser un muy buen corredor a futuro. Por ahí Taylor Boyd, que salió este año también como una bonita sorpresa. Otro equipo que me parece que no tiene tanto talento son los Miami Dolphins, principalmente.
Sí, que pero más bien ahora va a entrar en una limpia.
Pero creo que del lado defensivo ahí se puede trabajar ese equipo. Entonces yo me voy a quedar con Tampa Bay. Tampa Bay, si bien hay jugadores jóvenes, todavía el mismo Mike Evans. Sí, o Jay Hayward, jugadores jóvenes, pero van a seguir con James Winston.
Ese es el punto.
Ese es el error de este equipo. Entonces el que llegue ahí, ¿verdad? Va a tener que saber... Pucha, ¿qué voy a hacer con ese tipo, verdad?
Claro. Sí, que te puede dar un buen partido un día, pero te puede destrozar el camerino, puede tomar malas decisiones. Ese es el problema con Tampa. Yo coincido con lo de Cleveland. Yo no era un creyente al inicio de la temporada de Baker Mayfield. Me cerró la boca de una manera espectacular. Me parece que Baker le dio otra cara a ese equipo. Él es el factor X, que era lo que iba que es lo que empujó a ese equipo a esta nueva altura y es lo que lo hace tan apetecible. Por el lado de los menos apetecibles, me parece que Tampa por el tema de James Winston y también Arizona porque tienen que hacer demasiado trabajo en la zona ofensiva. Si bien tienen talento y está George Rosen.
Por lo menos tienen quarterback,
sí,
en teoría.
Lo que pasa es que hay que desarrollar ese quarterback. Y entonces se necesita, no puede ser cualquier entrenador el que llegue. Tiene que ser un entrenador con una mente ofensiva muy, muy, muy buena que llegue y que logre desarrollar todo ese talento. Entonces me quedo con Arizona, Tampa, me parece que son los menos. Cincinnati, ya sabemos lo que tiene, pero esos son como mis picks. Eso sería la zona roja, señores. Esto fue el programa del día de hoy. Nos vamos, don Joshua.
Nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Primer programa del año. Vienen los playoffs. Dos partidos sábados, partido domingo, así que no pierdan sintonía.
Don Serge.
Ya se vienen los playoffs y por mi parte les deseo un excelente 2019.
De mi parte, ahí están nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, NFL Latino TV. Síganos en Twitter, NFL Latino. Y en YouTube y en Instagram, en todo lado, para que estén al tanto de todo lo que sucede con la liga más interesante y la mejor liga del mundo. Disfruten los playoffs este fin de semana. Volvemos la próxima semana. Y como les dije al inicio del programa, feliz 2019. Y nos vemos. Sigan con la señal de TD+.